El viernes 21 de enero de 2015, la sesión del juicio oral en el caso Sumingo duró muy poco. Apenas abierta la misma, el presidente del tribunal anunció un receso solicitado por la defensa de Jorge Sumingo para que el letrado de la gente pudiera preparar el interrogatorio que realizaría el 25 de enero a su detenido, ello de conformidad con las normas procesales. El interrogatorio de la defensa tuvo lugar el 9 de enero. En estas preguntas se trató de demostrar que el estatutario sobre que Sumingo no estudió ni escuchó hablar de los convenios de Ginebra ni del derecho internacional humanitario. Se trató de un argumento poco sólido, pero la República Argentina ratificó los convenios de Ginebra el 18 de octubre de 1976. El problema no es que la entidad argentina hubiera guerra o no, sino que todas las instituciones, o sea, en este caso, tienen la obligación de respetar los convenios de Ginebra, siendo su artículo 3 común el mínimo necesario respetar en el trato expresado con los prisioneros de guerra como población civil. Por otra parte, el pueblo de Oro ha arrancado los recursos de migrantes, por lo que los argentinos se consideraban ilegales. Y como reconoció una representante de la gente durante su juicio, todos pensaron que, al parecer, eran delincuentes y no venezolanos. El interrogatorio del procesado ha dado comienzo a la fase testimonial de la prueba del juicio oral, una larga lista de testigos. En primer lugar, declarará los testigos presentes en Madrid, y a partir de aproximadamente el 5 de febrero, presentará el turno de que se encuentra en Madrid. Para este último bloque, la Unión Internacional Española utilizará la videoconferencia, que tiene previsto en los acuerdos de colaboración judicial con la República Argentina. Hasta el momento, el procedimiento ha seguido su camino por el terreno de los diferentes estados. Esta tiene su defensa, y por una de las citas, en varias ocasiones, algunos de los abogados de las acusaciones, que evidentemente ya habían preparado de forma conveniente las preguntas de los interrogatorios, podrían no ser una estrategia oportuna en tanto que está dictando para otras preguntas. El principal error fue no tener en cuenta la psicología del acusado y su formación como oficial naval, además de no tener un conocimiento profundo de los hechos existentes en el sumario. Todo eso es una de las cada vez más evidentes diferencias entre la acusación y las distintas acusaciones. Las diferencias surgen de considerar los hechos bien a la luz del derecho interno y bien a la luz tanto del derecho interno como del derecho internacional. La representante de la Unión Europea, como su interrogatorio, parecía que la oficial naval tenía muchos puntos a favor. Pero la reproducción de parte de las aproximadamente 11 horas de declaración ante el juicio de instrucción en 1997, recogidas en varias casetas, pusieron las cosas en su lugar nuevamente. La voz de la oficial naval, como después de interpretar, narrando hechos, circunstancias y casos, superó con mucho lo que hubo en la familia presente que había soportado y debieron ser incorporadas. Es evidente que el nivel de detalle de la declaración del estatutario de Cordeta es concordante con las declaraciones de los testigos en otros casos y con el conocimiento general de la actuación de la Marina de Guerra, así como con las pruebas que surgen de la sentencia de la Corte Suprema Argentina en el juicio de los comandantes, la conocida Cosa Preci. La policía, por tanto, no tuvo consecuencias lógicas ni recordadas en los testigos de las actuaciones reales. Por otra parte, si algo quedó claro en estas primeras sesiones, es que sobre el capitán de Cordeta Sumingo no hubo ningún condicionamiento a la hora de que esta declaración se presentó. Muchas declaraciones se hicieron con todas las garantías procesales necesarias ante el juez. Además, el viaje a Madrid fue voluntario y no hubo voluntario alguno. En sus explicaciones con relación a lo que conocía, recurrió a la misma metodología empleada por Eichmann en el juicio que se celebró por esta unión en su contra. Las autoridades fueron las autoridades. Eichmann en aquel entonces explicó a la jueza, de forma detallada, cómo había realizado el cálculo del número de personas que tenían que enfrentarse en los distintos modelos de los vagones de carga y en esa ferrovía de Alemania, declarando que él era solo un técnico que no sabía ni de qué persona se trataba ni a dónde serían trasladadas. El grupo de tareas de la Marina de Guerra utilizó automóviles robados y los tristemente famosos por Falcon sin identificación alguna e incluso instalaron una modernísima planta de mantenimiento en la propia isla. Esto reemplazó los vagones de carga en el control final de ellos. Al igual que el planador de su libro, no sabía para qué eran los coches, ni siquiera les llamaron la atención, diciendo que el coche robado se llevó a tener bajo mantenimiento de la isla. surge también de su pertenencia voluntaria al grupo de exterminio de la Marina de Guerra Argentina, siendo además que los crímenes contra la humanidad cometidos por dicho grupo constituyen hechos probados de la causa triste en la cual se condenó al comandante. Este comentario fue realizado por el equipo de seguimiento del sitio oral del equipo MISCO y producido en nuestros estudios de Madrid el 28 de enero de 2005. Thank you.